radio de tu vida. Hispanidad.
Aquí comienza Rock en Huelva.
Programa patrocinado por La Canalla, especialidad en cerveza internacional, tu lugar de encuentro rockero en el Molino de la Vega, Huelva.
Tras el lanzamiento en junio pasado de una primera parte en forma de EP con cuatro temas, los Boludos Dead tienen ya disponible su trabajo al completo, en el que se muestra sobradamente todo su arsenal sonoro y la madurez y evolución que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. El material sale bajo el título de Obra Viva Volumen 1 y 2 en formato álbum CD con libreto de 12 páginas, poniéndose las primeras copias al precio de 9 euros y quedando muy pocas ya. Acabamos de escuchar Distopia. Estarán presentando este trabajo el próximo 11 de marzo junto a Phil and Cross y Blade in the Trail en la sala Rock City de Valencia. Esperamos verlos pronto por Huelva y también, por supuesto, recibirlos aquí en la radio. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Entrega número 106, iba a decir 500 del Rock Antena Rock, se me ha ido. Aquí ya con Luis y con Fran Antúnez en este último domingo de febrero, día 26. Estaremos juntos hasta las 10 de la noche mediante el dial más caliente. El de Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM y en la www.hispanidadradio.com. Hoy con dos horitas sin live desde los estudios, con una banda presente aquí y con otras cositas, con contenidos varios que nos acompañarán, como digo, hasta las 10 de la noche, siempre en compañía de Fran Antúnez y de Luis Rodríguez, a los que ya saludo, compañeros. Muy buenas tardes, noche, bienvenido de nuevo al Rock and Huelva, otro más.
despierto. No te puedo olvidar ni un momento. Fue solo mi imaginación todo lo que prometiste. Ya no sé lo que es cierto, no. Miro mi cartera, no miento. Los pavos que había no los tengo.
Bajos deseos, el primer tema de los que vamos a escuchar esta noche de programa aquí en Rock and Huelva, en Hispanidad, de la banda que al completo nos visita hoy, ¿no? Tú la presentas, Fran, a ver.
Bueno, pues hoy tenemos aquí el grupo, la banda Doble Nada, y bueno, vamos a ir presentando a los compañeros en los micrófonos y esperemos que lo escuchemos bien. Empieza por ahí.
Bueno, yo soy Laure.
Laure, ¿tú qué tocas?
Yo soy bajista y compositor de parte de los temas y las letras.
Y ahí en el 2.
Yo soy Abel y yo intento tocar la batería.
toca sí, bastante bien la batería. Aquí en el micrófono 4.
Yo soy Damián y bueno, he entrado también con ellos en el principio.
Y tú tocas la
guitarra.
Te iba a decir la bandurria.
La bandurria también.
Y aquí tengo a mi amigo
Jesús
Galván.
Galvez.
Jesús, tú eres el que ha entrado a formar las voces, ¿no? En este grupo. Como cantante y guitarrista, ¿no?
Cantante, guitarra, componiendo temas también.
Muy bien. Pues ahora vamos a contar un poquito la historia de cada.
Influyo metido aquí, pues, componiendo canciones y cosas.
Vamos a cantar vamos a comentar cómo ha surgido el proyecto, pero antes me gustaría que uno de vosotros me dijera cómo empezó a tocar la música, porque a lo mejor hay gente que nunca ha escuchado a Laure por la radio y quiere saber cómo Laure, bueno, lo primero que cogió, si cogió un tambor de lucir, si cogió un palo de escoba con una cuerda.
Pues si te digo la verdad, yo los primeros recuerdos que tengo de interesarme por la música fueron los teclados, con todo esto de la música electrónica de los primeros 80. Ya después me empecé a interesar por el rock y otros estilos, pero el primer punto de partida eran los sintetizadores. Es que en esa época era muy llamativo.
Y bueno, a ver, cuéntame cómo empezaste a tocar la batería o qué tocaste antes.
Bueno, venía de familia prácticamente. Mi abuelo tocaba, mi padre tocaba. Y siempre cuando te regalan una batería de plástico en los Reyes, pues uno empieza a porrearla, y ahí ya también de la Semana Santa también, que me gusta mucho, estuve tocando en banda y estudiando, y bueno, ya estudié música también, y ahí seguimos.
Muy bien, bueno, pues ahora mi amigo Damián, tú eres el que ha tocado quizás más instrumentos distintos aquí, ¿no?
No sé si el que más, pero vamos, algunos que otros. Yo empecé con 10 años con la Semana Santa, con la corneta. Estuve un montón de años, 17 por lo menos. Después, en ese medio, cogí la guitarra flamenca. Mi gente tocando, de mi familia, tenía un primo que tocaba y me gustó y me llamó la atención. Y empecé con la flamenca. Y después de la flamenca, pues ya dejé la Semana Santa y cogí ya lo que detrás de la guitarra eléctrica, el bajo y en fin.
¿La batería no le pega?
Un poquito, sí.
Bueno, y ya en el último lugar, Jesús.
Pues yo mis comienzos allá por muchos, muchos años, como lo de Star Wars, ¿no? Allá en la que muy
lejana.
Pues yo me encontré una guitarra rota en la basura. La pegué.
¿Tipo niño Miguel?
Un poquito peor. Yo sabía que existían, no sabía que existían las cuerdas, los juegos de cuerdas y eso, entonces yo tenía una raqueta de tenis partida, rota, le cogí, sabía que las tres de arriba eran más gordas y las otras tres de abajo más finitas, ¿no? Esas tres gordas con la raqueta de tenis me la monté ahí, las tres cuerdas gordas, y después con la tanza de la caña de pescar de mi padre, pues cogí las otras tres que quedaban, ¿eh? Y aquello pues no sabía yo si jugar mejor a tiro al arco o a tocar la guitarra. Y empecé a tocar un poquito el King Creole, el pan, te quiero, ¿no? Y a raíz de ahí pues me puse a componer, a hacer temas, a aprender un poquito mejor la guitarra con mi grupo Punto Suspensivo.
Que te ha llevado muchos años, ¿no? Bueno, te ha llevado y ahora seguís.
No, no, ahora es punto y seguido, es una vertiente de punto suspensivo. Punto suspensivo eran canciones propias. En la época, cuando había grupos aquí que hacíamos casi siempre, apostábamos por nuestra música, ¿sabes? Y después, nada, bueno, ya a posteriori, pues sí, estamos ya con grupos, hemos hecho grupos de versiones, mis canciones también, y ahora estamos por nuestro proyecto de Doblonada.
Muy bien, muy bien. Bueno, y venía hoy a presentar que había hecho un pequeño trabajo, ¿no? Una especie de avance de un futuro disco que quería hacer. Uh-huh. Y también venía a hablar de una fecha que vaya a tener importante por aquí para tocar, ¿no? Que puede mucha gente ver.
Sí, el 9 de marzo. El 9 de marzo tenemos una cita, que ya sabéis, cita ineludible en el Gran Teatro de Huelva a las 9 de la noche.
Os emplazamos.
9 de marzo.
9 de marzo. Ya mismo, la semana que viene o la otra.
La siguiente.
Sí. El jueves, dos a las 9 de la noche.
Ya. Pues, ¿y qué es? ¿Cómo va la cosa?
Pues ahí estamos apretando los últimos...
¿Los muñones? ¿Apretando los muñones?
Sí, sí, mira el día como lo tengo.
De hecho, venimos del local, ¿eh?
Bueno, pues...
Ahí un ratito.
Estamos con los últimos preparativos y...
Fresquito, ¿no? Para
que disfrute la gente y nosotros fijo que vamos a disfrutar. Y la gente seguro que va a disfrutar también con nosotros.
Bueno, contadme quién fue el primero que entró en el proyecto y cuánto tiempo lleva este proyecto.
Pues el tiempo exacto,
un par de años
tres, aproximadamente. Tres. Lo que pasa es que fue a raíz de coincidir Jesús y yo, que con Jesús es muy difícil no coincidir en un concierto en cualquier bar, con nuestros grupos que tenemos aparte cada uno, ¿no? Y a raíz de esos pequeños encuentros y colaboraciones que hicimos, nos dimos cuenta de que teníamos gustos en común. Y empezamos a tocar así esporádicamente algunas versiones en ciertos locales. Él me fue pasando algunos temas, que él tiene una lista interminable de temas compuestos. A mí siempre me ha gustado componer y escribir sobre todo también, pero no había encontrado nunca la posibilidad de hacerlo, porque yo pienso que es muy complicado encontrar gente que tengas un feeling y que se coja un ritmo de trabajo y sobre todo aceptar las opiniones del otro, llegar a acuerdos. Lo veo complicado, y en nuestro caso ha sido fluido, ha sido fácil. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues ya no fue premeditado, fue saliendo así, a raíz de las versiones y compartir las cosas que habíamos escrito por un lado yo y él había compuesto, pues decidimos salir para adelante.
¿Y metiste ya directamente a esta gente, o tenías a otro, o era un trío, como era al principio?
No,
hicimos, ¿o era un dúo?
Hicimos muchas cosillas, él y yo solo, en plan dúo, pero cuando nos necesitamos batería, pues ya hablamos con Abel.
Aquí estoy yo.
Y se nos incorporó.
Ya cuando lo planteamos en firme, ¿no? Al principio sí estábamos tocábamos en acústico, versiones, aunque tenemos parte de canciones ya hechas y enfocadas, pero claro, la idea era eso, ¿no? De montar un grupo que... Y además son temas rockeros que tienes que dar castaña, ¿no? Entonces tenemos que formar una banda con los temas. Y después lo que dice... yo creo que hemos dado personas que estamos al unísono, que vamos en la misma sintonía, ¿no? ¿Mm? Tú sabes que esto es muy difícil que vayamos todos a la vez a las cosas, ¿no? Empieza uno que no sé qué, no sé cuánto, empiezan los egos a tirar los tiros y aflojas, y al final, entonces yo en parte me he lanzado también más y me he ilusionado y embarcarme en este proyecto. ¿Por qué? Pues porque he visto gente que realmente están en sintonía con eso. Yo soy de las personas que si voy a hacer una cosa me vuelco al 100% o más. Entonces, claro, se necesita, para llevar algo para adelante así de esta índole, pues gente que realmente vaya contigo a muerte, ¿no? Y creo que somos, aparte que somos amigos, pues somos personas que tenemos las mismas miras, el mismo enfoque de temas, y cada uno aporta sus cositas, ¿no? Y como ha dicho Laure, de no poner pega, ¿no? Vamos a escuchar las propuestas, ¿no? Pues yo a lo mejor compongo un tema, una parte, tengo una idea, y hay que escuchar las propuestas del resto de cosas, ¿no? Pues siempre hay cosas válidas. Es lo mismo cuando yo me pongo a componer, hay veces que me pongo a grabar las cosas así al aire y me pongo a improvisar. Mm. Y de todo esa amalgama, pues hay cosas recuperables, ¿no? Entonces, con lo que te queda. Entonces, eso, tú tienes que tener la mente abierta a la hora de eso, ¿no? Así que a saco y para adelante.
Y Damián, quizá Damián es el que lleva menos tiempo en el grupo.
Bueno, yo sí, yo realmente el grupo, el proyecto son ellos tres. Realmente son ellos tres. Y bueno, ya hace tiempo, no sé si fue hace un año por ahí, que me llamaste ustedes y yo que estamos con esto y tal. Y por circunstancias de la vida, pues no estaba yo muy por la labor porque no.
Tú también con tus cosas de tu trabajo y tu historia. Claro.
Entonces no tenía mucho tiempo y tal. Y tampoco, bueno, en ese momento no tenía mucha ganas. Después del tiempo, pues me lo han vuelto a decir y ahora me lo he tomado un poco más como reto. Porque es verdad que yo he tocado con bastantes grupos ya y me he tenido que montar repertorio, tanto de versiones como de temas propios y tal. Y el hecho de meterte en una historia de esta, pues te obliga a coger la guitarra, te obliga a comerte la cabeza.
A volverte loco.
En este caso, tela.
Bastante, ¿no? Hay un diablillo por ahí, ¿no?
Yo para Jesús, bueno, aparte también me viene bien, me viene bien este momento de mi vida, tío, porque estoy conociéndolos a ellos también un poco más y todo el mundo tiene que aportarte algo, ¿no? ¿Sabes? Y en el caso de Jesús, me pasa, que es curioso, que me está forzando. He tocado con otra gente que, bueno, me ha costado trabajo, curro, tal, pero con él me vuelve más ara. O sea, todo nos arregla una historia.
Te da chispazo el cerebro, ¿no?
Sí, sí, pero es que eso es positivo, ¿no? Porque al final te obliga, ¿no? A currártelo, ¿no?
Y te...
Además de a nivel
te motiva
personal,
también,
¿no? A nivel personal, que está haciendo un descubrimiento, ¿no? Bueno, ya con Laura ya compartíamos grupo, que también es un descubrimiento, y a ver, ¿no? Gente de puta madre. Pero con Jesús, no sé, estoy descubriendo un tío que aparte lo veo siempre muy positivo, con muchas ganas.
Yo vengo más ahora ya de fábrica.
Ya viene de vuelta, ya viene más ahora. Es mi comentario de los días, ¿eh? Es una cabra.
Se ve raro, ¿no? Es un tío que tú lo ves y dices, este tío algo tiene que...
Un rarito, pero que te saca unas cosas.
En el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, claro, totalmente, ¿no?
Y sobre todo la hora, la ¿verdad, Laura? La hora estupenda para sacar cosas a las 2 de la mañana.
Lo iba a decir. A mí me han sonado mensajes con ideas ahí en la acústica, sentado encima de la cama a las 4 de la mañana.
Pero eso es bullying laboral, ¿no?
Últimamente tenemos muchas conversaciones de ahora, ¿eh? Él y yo, ¿eh?
Hay que aprovechar el momento, ¿no?
Terminamos mandándonos fotos de guitarra y de amplio.
Sí, sí. Me ha asustado.
Hombre, había veces que yo me he puesto en el local, por ejemplo, a grabar y eso. Y digo, me voy, y son las 2 de la mañana. Digo, me voy ahí. Sí, espérate, voy a probar esto un poquito. Y son las 6 de la mañana. Me da las 6 de la mañana y a lo mejor a las 7 me voy a trabajar, ¿no? Pero bueno.
Jesús, eso es salvaje.
Pasión.
Eso es que no tienes noción del tiempo también, ¿no? 6 de la mañana, tío.
No, cuando te gusta una cosa y estás ahí implicado y tienes una idea, tío, no puedes dejarla pasar.
Fran, sabes porque lo que perfectamente, porque no también toca y te pone y...
No la puedes dejar pasar porque de esta noche a mañana se te olvida.
Se pierde.
Entonces, sobre todo porque cuando estás sacando temas de otros para tocar en plan de versiones, es otro planteamiento distinto. Pero cuando estás creando, si tienes una idea... Como no la grabes o la desarrolles, la vas a perder. Y si sabes que es buena, hay que aprovechar el momento.
Por eso la grabo. O sea, si tú me miras el móvil, tengo infinidades de grabaciones. Sí, yo solo pim, pam, pim, pam.
Y una pregunta importante. ¿A esas grabaciones le pone nombre o se queda grabado pista 7 y no, después hay que escucharlas todas? ¿O por
ahí,
fecha?
Eso está ahí por fecha. Menos mal que me lo graba por fecha, pero después me tengo yo que poner a buscar así más o menos. Y cuando pasa un tiempo... rescato, digo, mira qué tenía por aquí, rescato algunas cosas de antaño y digo, coño, esto está de puta madre, esto se puede coger.
¿Y no te ha pasado
que
en algún momento has hecho un amago de una canción y decís, hostia, pues esta letra con esta música le pega y después dices, ¿dónde coño he puesto yo la puta letra esta que no la encuentro? ¿Cómo era aquello? Te lo tiene que inventar otra vez.
Yo he hecho letras de temas, no es mi fuerte, yo para mí es más la música, la melodía, eso sí. Menos mal que Laura es el que tiene más ordenadito que yo, y el que está haciendo últimamente casi todos los temas, todas las letras, entre él y Abel también. Uh-huh. Entonces le dejo encargar a la biblioteca, le dejo encargar a ellos. Yo la música, eso sí. Pero
bueno, letra, pues... ¿Va a entrar ahora Luis a preguntarnos algo?
Sí.
Desde la incipiencia de su edad.
Precisamente por ahí va la pregunta. Estaba escuchándote a Jesús. Estaba comentando el tema de las composiciones, de los ensayos. ¿Cómo una pregunta de un futuro músico adulto. ¿Cómo se concilia el resto de la vida con estas composiciones y tantos ensayos y tanta implicación?
Pues se concilia, pues, quedándote desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana.
Claro, y...
buscando nuevos momentos, ¿no? pues te pone, bueno, tú tienes, hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Aparte de la música.
Por supuesto.
Pues si nos pudiéramos dedicar única y exclusivamente a esto, pues estaríamos todos aplaudiéndonos y flipando en colores, ¿no? Pero como por desgracia tenemos que vivir y subsistir, pues para mí mi subsistencia, por ejemplo, es el trabajo que tengo en el hospital, el trabajo en el Juan Ramón Jiménez. Esa es mi subsistencia, aunque la gente dice que la música para mí es un hobby, para mí no es un hobby, para mí es mi vida, ¿eh? Y para y
lo otro mantenerte el trabajo.
Y el otro es mi subsistencia.
Completamente.
Entonces, ¿qué pasa? Pues tú tienes que buscar los momentos. Y los momentos son esos, a las 12 de la noche, voy a coger la guitarra y voy a poner un bom, 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 y te pones pim, pam, pim, pam. Eso sí, siempre aconsejable que lo grabéis. Siempre que vas a componer, que lo grabéis. Porque o se te escapa algo, o después lo que te he dicho, ¿no? Que hay cosas aprovechables. Entre toda la morralla, a lo mejor, pues hay cositas. Y esas cositas ya vas componiendo y vas haciendo.
Y con casco.
El puzzle, ¿no?
No casco, con el amplio, a las 2 de la mañana con amplio, ¿no?
Qué casco ni qué leche, cabrón.
Los vecinos ya. Bueno,
para las 2 de la mañana tenemos el brum que le gusta a la bella a ti, coño. Brum, brum, una semana.
Es verdad, tío.
Yo la verdad que tengo ya acostumbrado a los vecinos. Me han puesto algún que otro cartel en la puerta. Pero no.
¿En tu propia tocar, puerta?
Sí, en mi propia puerta. Pero no toca por a deshora esa, porque esas horas pues, toco flojito, ¿no? Por otras horas que me vengo arriba, por la mañana, y es como uno tiene que dar concierto allí, ¿no?
Bueno, yo me cambié hace poco de vivienda.
Tienes que acostumbrarlo,
y me presenté a los vecinos el primer día y dije, mira, yo soy músico, si alguna vez la música está muy fuerte y no os molesta y eso. Dice, no pasa nada, mi marido también tiene un equipo de música y le escucha. Digo, no me está entendiendo. Toco el bajo, no me está entendiendo.
Es que te tiembla la casa.
Sí, las puertas y esas cosas que tú dices, esa frecuencia está ahí soniqueteando en algún cristalito. Y es curioso.
Yo menos mal que tengo en mi bloque son muchas personas mayores. Entonces ya pues, los de GAE, yo le he dicho que no les manden los sonotones. Porque así está ya. Puedo yo tocar a esas horas, a partir de la mañana. Sin molestarlo.
Habéis estado hablando también de los ensayos y tal. ¿Cómo vosotros soléis trabajar en los ensayos, en la jornada de composición ya de grupo? ¿Cómo soléis funcionar en esos ámbitos?
Bueno, en parte hacemos lo que hacen la mayoría de los grupos, que es grabar lo que podemos y trabajar en casa cada uno lo que pueda, porque aparte del tiempo que pierdes en el local, es bueno aprovecharlo y con el trabajo hecho, todo lo posible. Pero como ha dicho Jesús antes, participamos todos mucho en lo que hacemos, entonces los ensayos son más dinámicos.
Claro.
Yo he tocado con otros grupos que llegar al ensayo es simplemente llegar con todo masticado y ponerse a tocar y que suene lo mejor posible, pero en nuestro caso hay que trabajar allí porque hay que compartir ideas.
Y surgen cosas también.
Y surgen ideas.
Perdón, y una pregunta también, ahora que has mencionado otros proyectos y tal, se suele preguntar cuáles son las influencias, que os lo preguntaré también de cosas que habéis escuchado, pero ¿qué me podéis decir de las influencias de otros proyectos? ¿Cómo os ha afectado? Porque el bagaje que tenéis todo musical de años ha afectado al proyecto este, que se puede decir que es relativamente nuevo. ¿Qué habéis aprendido de otro sitio que ahora mismo habéis mejorado? Y ¿qué podéis contar de eso?
A ver.
Yo es que toco en un millón de sitios y sigo tocando. A mí quizás la experiencia, las tablas a la hora de tocar y nada, y la influencia tenemos de grupos de los grandes. A eso ya a mí nos encanta Toto, por ejemplo. Y hay muchos de los temas que hace, pues nos la juega y mete ahí compases ahí a destiempo, cosas que aunque no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Ya si es verdad, estamos muy acostumbrados a tocar versiones. Sabemos alguna cosa que pase mientras estemos tocando en directo, cómo solucionarla. Poder hacer un final que no. Uh-huh. Que en ese momento, hoy, ¿por dónde salimos? ¿Qué hacemos? Y tenemos esa.
Las miradas.
La experiencia de poder mirarnos. Hemos tocado juntos mucho y sabemos ya cómo funcionamos. En ese sentido, sí.
Sí, yo.
Es lo que te da. El haber tocado siempre mucho con las mismas personas, aunque sean distintos proyectos. Te da esa cosa, ¿no? Esa seguridad.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Abel, porque las influencias después cada uno trae la suya. Yo en mi caso me ha gustado mucho siempre el rock, el country rock y esa onda, y la música sureña, el rock and roll en general. Pero ese tipo de influencias sí después la aplicas a cuando tú compones. Pero el bagaje que podemos aportar de otros grupos y otras formaciones de versiones que hemos tenido es lo que estaba diciendo Abel. Sobre todo el qué no hay que hacer en un escenario.
Claro, eso es muy importante.
Claro, eso se va dependiendo conforme más vas tocando.
Yo la verdad que en parte reconozco que soy un inculto musical. A la hora de escuchar música, eso sí, yo escucho muy poco. Tengo mi 3 o 4, mi Toto, bueno, mi Brian Adams.
Eso,
mi,
eso no es inculto, es que después escuchas solo lo que te gusta. Y
no, bueno, en cultura, también... o sea, te digo que eso, porque hay mucha gente, o sea, que está un poco y escucha y yo, ¿tú has escuchado esto? No, que yo me quedo con las patas colgando. Y no sé qué.
A mí también me pasa eso.
Después escucho a lo mejor la canción y digo, ah, pues, como lo de eso de. Y yo fui el otro día a tu concierto y dije, ah, fuiste tú. O como eso me pasa a mí con los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Yo también soy de la idea de que
tú eras, ¿no?
Cuanto más herramientas tengas, menos imaginación le echas. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos tanta información de todo, tenemos tantos medios, tanto eso así, que no echamos casi ni cuenta ni nos lo ocurramos, ¿no? Un multiefecto, por ejemplo, tú lo escuchas y casi con los presets que vienen, ya no echas ni cuenta ni a currártelo. Pues con la música y con las composiciones pienso yo que es lo mismo. O tú tienes demasiadas herramientas, que tienes que escuchar demasiadas cosas, se te va ese momento innato que tú puedas tener de componer. No quiere decir que vayas a componer algo nuevo, ni mucho menos. Siempre influencia por cosas que tú has escuchado, pero tienes esa iniciativa, ¿no? De buscarte tú la vida para componer eso.
Esa frescura, ¿no? Pues si os parece, antes de que Damián nos diga su influencia, o podemos poner el segundo tema que nos habéis mandado, de Bar en Bar. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Pues vamos a escucharlo.
Una cervecilla de por...
La clave para que yo pueda seguir. Ábreme tu puerta, esta es la llave. Métela dentro de ti. Para de jugar a no enterarte. Si me escuchas, ven aquí. Entra que este bar está que arde. No sé si saldré de aquí. Hierve mi sangre. Escucharte, toma mi móvil, vuelve a llamarme, vuelvo mañana. Tú ya lo sabes, si tú me llamas, todo es más fácil. Esta noche no es otra cualquiera. Esa chica viene hacia mí, a mi lado mueve sus caderas. Creo que no puedo seguir. Todo pasa muy deprisa, espera. No me dejes ahora así. Sírveme otra copa, camarera, para que te pueda decir. Es más fácil. La carretera es la peor parte. Desde las ruedas al equipaje, merece la pena por escucharte gritar cuando esperas que yo te cante.
porque es parte de ti, ábrete al universo de nuestra música. Rock en Huelva, nuestra gente, nuestra música.
Rock en Huelva número 106 y estamos aquí con los amigos de Doble o Nada. Son las 9:25 y bueno, oye, esto suena muy guapo, ¿no? Suena cañero, ¿no? ¿Quién es el primer responsable de este intento?
Este último tema que ha sonado es una composición mía. Y si habéis fijado la letra, habla de precisamente de todo eso que estábamos hablando antes, del recorrido de los bares, de las tocatas en los bares de versiones, a las que estamos ya currados. Y una especie de agradecimiento a todo ese público, ¿no? Que siempre está ahí y es el que nos hace que tiremos siempre para adelante.
Y una cosita, ¿dónde habéis grabado esto?
Este tema, por cierto, que lo tengo que decir, este tema ha colaborado en las guitarras Santiago Vasallo y lo hice la grabación con él. Uh-huh. Las baterías las hizo él, pero la mezcla después la hizo Santi también.
Tiene buen gusto Santi, ¿no? Desde aquí un saludo al amigo Santi, que la verdad es que el tío le da todo, a todos los estilos y...
Sí, la edición también, aparte de ser un gran guitarrista, la edición es una cosa que le gusta mucho también, y lo hace muy bien.
Muy bien, y bueno, seguimos hablando del proyecto. ¿Cómo lo habéis...? ¿Qué proyecto? O sea, ¿cómo es la idea general? Aparte de tocar vuestros temas, ¿tenéis alguna iniciativa de sacar un disco y moveros por ahí, o cómo lo tenéis?
La verdad es que sí, es la idea. Quizás el enfoque, que por lo menos por mi parte, ¿no?, es un poco más pausado que cuando tienes 20 años, que te quieres comer el mundo. Desde la perspectiva actual, eres mucho más realista, ¿no? Sabes de más las limitaciones y las dificultades que hay. Pero eso no impide que las cosas sean con ilusión y que sí hay la posibilidad de moverlo.
Yo he visto a Jesús muy inquieto, con muchas ganas.
Él siempre...
Jesús siempre es así.
Yo tengo las mismas ilusiones, las mismas iniciativas, las mismas expliques que cuando tenía 15 años.
De cuando lo pusiste a las cuerdas de raqueta, ¿no?
Igual.
Oye, ya hay sitios donde llevar esas cosas, ¿eh?
Sí, ¿no? Ya hay
guitarra, raqueta, ¿no?
Guitarra, ¿no?
Hay gente que arregla guitarra y arregla cacharro y bueno...
Aprovechando.
Vamos a aprovechar una coyuntura. Venga, Damián.
Dale una cuñita
gratis, Damián.
No, y que arregla raquetas de tenis, ¿no?
Bueno, aquí el amigo Damián coge una guitarra de stripa y la deja funcionando. Y un ampli que mete masa, pues...
Te mete doble después.
Después puede hasta tostar pan en él.
Hasta raquetas de tenis.
Preparado. Yo he visto cosas muy bonitas, ¿no?, que ha hecho allí en su taller. Y bueno, ¿ya lo tienes operativo otra vez o qué?
Sí, ahí estoy arrancando. Poco a poco, arrancando.
Ordenando muchas cosas, ¿no?
¿Cómo?
Colocando muchas cositas.
Ah, sí, sobre todo ordenado, ¿te has visto la de cositas que hace falta, ¿no?
Oh.
Sí, estoy ahí poquito a poco.
Y bueno, quien tenga por ahí una guitarra que no funcione un tone o cualquier cosilla de esa, habla con Damián, que por ahí en su Facebook tiene un grupo, no, una página que se llama Guitar Boxes. Y bueno, ya tiene, como dice alguno, más de 20 años de experiencia en esto de cambiar cuerda y de... ¿Cómo empezaste tú a hacer eso, Damián? Por necesidad.
Ha un poco el tema este, ¿no?
Porque ya ha salido el tema.
Pues sí, un poco necesidad. Esto lo hago hace mucho tiempo. Yo desde, bueno, no solamente guitarra, siempre estaba arreglando cacharros y tal, de todo tipo, electrónica y tal. Y esto fue que en la pandemia me quedé parado y no tenía ingresos. Y no te contrataban tampoco. Con esto de la pandemia, mi gremio, que era soldadura, no había. Y aprovechando que tenía mi madre en casa, que tiene que ir para allá con un papel de la Guardia Civil para poder cruzar los controles que había en tema de pandemia, pues iba para Huelva, cogía dos guitarritas, me venía para acá, la arreglaba, iba para allá, había mi madre, soltaba guitarra, cogía y ahí arrancaba Guitar Voces en la pandemia, justo. Y ya empecé, bueno, esto, bueno, parece que funciona, la gente empezó a llamarme más, boca a boca, la gente, es que con esto de la pandemia mucha gente volvió a coger guitarra abandonada, a comprar guitarra por internet y querían aprender.
Y bueno, lo que dice un amigo mío, una guitarrita normal de hoy en día con unos buenos ajustes suena muy bien, ¿no? Que no es como...
Cualquier guitarra que se pueda tocar suena bien. La guitarra que peor suena es la que está guardada en el armario.
La que no se usa, ¿no?
Hay que usarla, la guitarra que está.
Muy bien, bueno, pues después de esta pequeña cuña de aquí del amigo Damián, que
la
verdad es que se lo debíamos, porque muchos músicos de Huelva tienen guitarras, como tú has dicho, que eran un, ¿cómo diría yo? Una escoba.
Abandonada, sí, abandonada.
Oxidada y estropeada y de muchos años de humedad, metida en un cuarto, en un trastero, y yo he visto maravillas que han salido a la luz, y guitarras que a lo mejor tenían más edad que Damián.
Sí, sí, más de una
pasada. Que eso es curioso, ¿no? Y bueno, seguimos aquí hablando de Doble o Nada, que ya mismo se van ahí. Y bueno, ¿vamos a pinchar otro tema o...?
Pues estupendo, si os parece bien, pinchamos Salvaje Pasión.
Muy bien, pues ahora cuando termine nos dirán de qué va el tema y cómo lo han hecho.
Estupendo.
Thank you. en Hispanidad de Radio, Rock en Huelva.
Mira hacia adelante.
Compártelo con nosotros.
Tienes que ser fuerte, no vayas con prisa. Y popa, popa.
Seguimos aquí en el programa con los amigos de Doble Nada. Y bueno, queríamos hacerle alguna pregunta más sobre este último tema, cómo lo han compuesto en el local de ensayo. Y está viendo yo ahora, cuando escucháis vuestros temas, seguís dándole toquecitos. Y esto podemos hacer esto, y esto... Eso, el que es un poquito así intenso, nunca un tema se termina, ¿no?
No, sí. Yo sí soy de los que digo... Una cosa es retoques en las mezclas, y otra cosa es retoque en los temas. Si tú eres de los que no estás nunca siempre, o sea, perdón, si eres de los que siempre piensas que puedes mejorar el tema, no acabas nunca un tema, ¿eh? Tú tienes que zajarlo, esté como esté. Ya, este hombre, bien, pero aquí hemos terminado. Después, cuando lo escuchas años después, dice, tenías el rollito, el tema. Si te pones a retocar, no tienes nunca un tema, ¿eh? Ni discos, ni nada de nada.
Sí, ¿eh? hay que darle finiquito.
Otra cosa son las mezclas. Las mezclas sí, porque tú lo vas escuchando, yo lo escucho a los temas, imagínate, 3.000 millones de veces. ¿Eh? Y lo escuchas y siempre, pues, no es que le veas que eso, sino, por ejemplo, las voces en algunos temas, pues está más, y lo tienes que equilibrar, ¿no? Y volver a hacer otras mezclitas para...
Tiene allí, le da al botoncito.
Pero lo que son arreglos y ese tipo de cosas, hay que zajarlo, porque si no, de la esencia esa que tenía el primer momento, la pierdes.
Sí, es verdad, porque lo que tú decías antes, puede ser que escuches un tema que has compuesto tú y que has grabado hace 10 años, y lo ves ahora y digas, si lo hubiese hecho ahora, a lo mejor hubiese hecho esto distinto, pero sigue teniendo ese encanto. Si no lo hubieras dejado como estaba, es lo que tú apreciabas en ese momento, no lo...
Además, estos temas, por ejemplo, este de Bajo Deseo, antiguo, un tema ya que lo hice hace muchos años. Yo lo estuve tocando cuando tenía yo la banda como Jesús Galvez, cuando saqué mi disco y eso así. Y estuvo con José Mena, que tocaba conmigo, y Javi, y varios músicos más, ¿no? Y los tenía, y eso eran de 94, bueno, 95, de 95. Este tema. Ahora le da otro enfoque, o sea, es el mismo eso, pero otro enfoque con...
Con la experiencia. Con,
claro, con Laure también, ¿no? Que aporta ideas también, en el bajo, por ejemplo. Las letras no tienen nada que ver con la que yo tenía. Hice una letra que yo, de letrista, para una o ninguna. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Pues ahora le das otro enfoque, le pones otra letra, le das eso y gana, ¿no? El tema. Pero prácticamente la base es la misma. La base, los arreglos, eso son los mismos.
Pero referente a lo que está diciendo de que si un tema se termina, hay que terminarlo, o siempre se puede mejorar, a ti te pasa también, a mí pasa, ¿no? Alguna vez, que cuando hago algo mío personal, que la primera idea que me surge cuando lo escucho, yo hago unos acordes, una historia de armonía, y ahora voy a hacer un arreglo. Y la primera idea que me funciona, después pruebo 300 y al final casi que vuelvo a la primera.
A la primera, eso es lo que... Claro,
porque es lo que te está... Dice, tío, ¿eso funciona?
Claro, lo que
la puedes mejorar, retocar, pero,
sí, no, pero
sobre eso...
Es lo que he dicho, o sea, que tú vuelves a tu forma primigenia del tema,
claro.
Es cuando vuelves ahí, ¿no? Porque era esa
intención tuyo.
que te ha dado el momento, que te ha... Claro. Y toda esa ilusión, ese rollo.
La inspiración, ¿no?
Esa inspiración.
Es lo que te dije antes.
Y después es casi intocable, ya te digo, que tú te pones a marear, y cuando te das cuenta dices, coño, si
esto funciona.
Esto es lo que
es. Es lo que me gusta, es lo que quiero.
No, hay veces que hace. El tema le. Hay que meterle un cambio, hay que meterle. Y cuando lo escuchas, es verdad, ¿no? Dices, hostia, ¿para qué le hemos metido esto? Y al final le das 7 vueltas y vuelve al mismo sitio, ¿no?
Pues pasa. Yo lo he vivido, porque he estado en más grupos de temas propios y. De tener unos temas que yo, para mi gusto, en el local lo hacíamos de una forma súper, no sé, orgánico, ¿no? Natural y tal. Y ahora, bueno, vamos a dar este tanto dinero y a un productor no sé cuánto. Y cuando vuelve el tema, era un tema ya de Alejandro Sanz, ¿no? De guau, con trompetas. Y dices, hostia, pero este no es mi tema. Esto está de puta madre, pero esto no es mi tema.
O este no es mi bajo, ¿no?
Perdón por la presión.
Este no es el sonido del bajo, ¿no? Que lo han metido aquí.
Ya no es el sonido, es que esta línea. Pero si la línea chula es la que hace mi colega, que son 3 notas, que no sabe más. Y esa es la que me suena grunge, coño. ¿Sabes?
Es curioso eso también, ¿no? Algunas veces los técnicos y los productores...
Es una maravilla, ¿verdad? Que debe haber los genios que te cogen cualquier tema así y te hacen un temazo.
Sí, un temazo muy...
muy celestial, ¿no?
Que después dice, muy pomposo, muy de, ¿y esto cómo se toca después? Con cuatro días, ¿no?
¿Y dónde está ese guitarrazo que le metí ahí en este?
Claro.
Porque es que es una cosa importante en el arte en general, la personalidad.
¿Qué es lo que se
va a dar? No te lo va a dar nadie.
Conforme va subiendo de escalafón de potencia musical, de productor y no sé qué, vas perdiendo esa... A menos que sea Michael Jackson o...
Bueno, y es lo que se pierde, ¿no? O sea, pues, yo me pongo a escuchar a chavales, a artistas que hay ahora en Candelero tocando desde aquí. Y digo, coño, si es que este suena igual que este canta igual que el Carrasco, por ejemplo, para mí era un poco de la idea de Alejandro Sanz, de ahí, él mete mucha letra en los temas, ¿eh? Ahora escucha actuar no sé qué, el otro día mi hija me puso uno que no sé ni quién es
y que me vamos a ver,
y digo, está el Carrasco, digo, este es el Carrasco, y dice, no, el Carrasco no es, y ahora tú escuchas y esto
es un producto, son productos.
Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota que yo en mi tiempo, pues, con punto suspensivo, yo me quedé solo al final, ¿no? Tuve la opción de hablar con un productor en Madrid, de Phono Music, y lo primero que me dijo era el tío, dice, véndete. Era un chavalillo, pues bueno, empezaba a explicarle y me dejó un ratito hablarle, ¿no? Y cuando se me dice, mira, a mí me da igual lo que tú cantes, lo que tú compongas, lo tú eso, no sé qué, a mí me interesa tu voz. Me dio el decirte, claro, directamente. Y me dice, bueno, te deja un poquito el pelito más largo. O sea, me estaba modelando ya, ¿no? Lo que yo lo que podía tener de personal, pues nada. Él tenía una idea y esa es la que...
Sí, ellos ven materia prima y la trabajan.
Al final no salió el tema porque fue un cambio, lo cambiaron a este director artístico de Nacional e Internacional, entonces el que vino pues no le interesaba, yo no lo sé. Y se diluyó la cosa, ¿no? Y fue mi momento de tener la oportunidad un poco más gorda de hacer algo, pero... ¿Y qué pasa con eso? Porque te modelan. Y ahora son chavalillos que les da igual, mira que cantes tú. Tú vas a cantar esto y tú vas a vestirte así, ahora vamos a... O sea, la industria musical.
Llévalo y vístelo y llévalo y no sé qué, maquillaje y no sé qué.
Y ellos le da igual, ¿no?
Y le hacen el pijama de la música.
Si cuentan con ellos y ya ven éxito en tal. Sí.
Y, bueno. Y amigos que te ven, yo llevo, imagínate los años que llevo con la musicalidad, ¿no? Y te ven amigos, y ya, fíjate, te hace un temita de esto que pegue. Espérate, y me viene la Shakira y me cantar, me pongo ya a cantar con ella, así un tema que pegue, no un tema que el productor y la industria discográfica quiera vender. Ellos venden lo que quieren.
Y es que incluso los músicos grandes han cambiado la dinámica, ¿no? Porque antes se grababa un disco, se sacaba un single y ahora,
sí, ahora nada.
Ahora nada, eso todo a base de...
De single en
de bombardeo. Spotify,
ajá, no sé, bombardeo. La plataforma, y cada dos meses sacan un éxito. No, y si puede grabarlo con Enrique Iglesias o si lo grabas con...
Claro, pero ¿el éxito en qué radica? El éxito radica, bueno, como me dijo a mí también un producto de esto así, ¿no? Me dijo, mami, tío, nosotros es muy fácil de coger y lanzar un tipo en el número uno de los 40. Nosotros cogemos, mira... Grabamos el disco al chaval este, ¿no? Lo ponemos 10.000 copias en los sitios donde hacen el sondeo de lo de los 40. Al día siguiente las compramos todas nosotros mismos.
Sí, sí, sí.
Y ya tienes al tío ahí arriba.
Ya es disco de oro y no sé qué. Salían los discos.
Y después la gente, ¿qué manera? Esto es marketing todo y todo eso así. Por más que mucha gente piense que no, es que esto me gusta. Habrá gente que le guste, pero es el bombardeo. Tú pones una canción de alguien y dices tú, la mierda. A lo mejor la primera impresión es que tú vaya mierda, ¿no? A los 300.000 veces eso, dice, ya te empieza a hacer gracia. A las otras 300.000...
Ya te vas sabiendo la letra.
Corriendo a comprar el disco porque está de moda. Y eso es así.
O la descarga, ¿no? ¿Eh? De Spotify. Descarga,
¿no? Por eso que tú has dicho, Jesús, de me gusta, no me gusta, o me lo han metido por vena, ¿no? Yo hay una forma, yo tengo una forma de descubrir un poco si la persona que tengo delante, la música que escucha, o se preocupa por escuchar música interesante, ¿no? Tú te metes en el Spotify, en biblioteca, y mira a ver las listas que tiene. Es fácil, mira las listas. Y a ver si tiene las listas que son descargadas, son listas personales. Porque hay un montón de música en Spotify súper rara, súper curiosa.
Sí.
Que yo qué sé, con cualquiera va. No, porque yo que me gusta un estilo. Digo, a ver tu lista. Y no tengo lista, ¿no? Tú pones una lista y te voy. Rosureño que suena en... Vamos a ver, ¿sabes?
Date cuenta que es lo que estaba diciendo él. El escaparate si te lo pones muy bonito, tú vas a comprar lo que está en el escaparate.
Claro, pero hay que buscar.
Ahora hay que buscar.
Hay que buscar.
Y hoy en día con internet, con Spotify, con lo que sea, hay mucho material. Te metes en YouTube, te metes donde quieras. Pero hay que investigar, hay que buscar.
Después con esas cosas, el directo es muy cabrón. Por desgracia.
¿El directo a qué te refieres?
El tocar en directo es muy cabrón. Esos
¿son peticiones?
No, todos esos personajes que dicen que están ahí en candelero, después coges y vas tú a una tocada en directo y es donde se le notan las carencias. Muchos grupos de estos que lanzan así como los chupachú, como hemos estado, tú que dices, tienes la canción esa de que te pega, pues después lo estás escuchando en directo y dices tú, pues ya, estoy esperando a ver si canta la canción esa para salir corriendo.
¿Eh? Porque no han tocado ellos.
¿Eh?
Que no lo han tocado ellos, ni lo han grabado ellos. Claro, me han dicho, canta esto y ponte ahí.
Yo me acuerdo, hombre, no sé si está bien nombrar a alguien o no nombrar a alguien, pero es lo mismo.
Si no escucha, no te enfades.
A mi edad ya, como digo, ya se puede uno permitir estos lujazos de ser impertinente.
Dale,
de ser impertinente.
Ah, por ahí.
Yo me acuerdo de las de la Cereje,
las Quechu.
Las Quechu esas. Tocaron en las colombinas hace muchísimos años. Y eso era penoso.
¿Tú crees?
El directo, pero...
Espera, te lo voy a igualar y te lo voy a superar.
Es que a Fran le gusta mucho cuando... los de Aceré.
No.
Y estaba la gente esperando a Aceré. Cuando terminó la Aceré, fue como cuando hace lo del Fairy, que tiene las gotas así en la grasa, pues lo mismo salieron todos corriendo.
Yo te lo puedo superar. Vinieron a tocar a las colombinas Dover, un pedazo de grupo, ¿no? ¿Qué? Caché 40.000 pavos. Tocaron 45 minutos. Tocaron en playback. Y terminó tan pronto que la gente se llevó una hora y media esperando los fuegos artificiales. O sea, salió a 1.000 pavos el minuto, os lo juro.
A 1.000 pavos el minuto, ¿no?
Fue rentable.
Prácticamente.
1.000 pavos a mí...
Habían hecho una regrabación del disco, del primero que sacaron ellos, que era el tema ese famoso de Big Kate to Me. Habían sacado una remezcla. A mí que venía sin batería y sin...
Ah, bueno, eso es la etapa que ya se...
Pero, claro, ¿no? Pero oye, 40.000 pavos, ¿eh? Que yo no veo las facturas, pero sí que las ves. 40.000 pavos. 40.000. Y no tocaron en directo, era grabado. Todo sampleado, todo. Ni la voz.
Yo la vez que más he cobrado eso ha sido que toqué un día dos temas y cobré 40.000 pesetas.
40.000 pesetas.
Eso fue un triunfo.
Bueno, pues hablando ya de la que se nos viene, el día 9... ¿Qué vaya a hacer ahí?
Ya, a ver.
Tocaremos.
Diar, a ver.
Algo.
Espera, ahí ha tocado ya más de uno, ¿no? ¿Quién ha tocado allí?
Habrá que ir a tocar, ¿no?
Yo
con un proyecto propio no he tocado nunca en el teatro. Yo he hecho colaboraciones.
¿Tú has tocado allí?
Yo no.
Mira, digo un sitio donde he tocado yo, que a lo mejor nadie de aquí ha tocado. Y es un sitio que conocemos todo el mundo.
Hay que tener mejor.
Venga.
El escenario de la Avenida Andalucía.
Uy,
pues ahí han tocado poca gente.
Pues yo sí, bueno, o tú también has tocado.
Yo también.
Sé que tú has tocado y tú ibas a decir ese.
Yo también toqué ahí. Sí, lo voy a decir porque es una pena. No sé qué te pasa.
También ellos hemos tocado en semana con las bandas.
Pero no sé si es que está mal o está estropeado.
A mí me han dicho, estuvo aquí hace un tiempo, estuvo el concejal y nos dijo que había problemas estructurales o de no sé qué, que no era saludable.
Yo recuerdo ver un conciertaco del barrio, de Odisha, el grupo este...
Odisha.
Ahí, y después vi uno del barrio.
En Meclán también.
Pero vi uno del barrio justo enfrente... A la espalda para el faro, creo que se llamaba entonces, sí, ¿no? El faro.
Porque ya estaba tocado aquello.
Apuntando para el escenario. Pero bueno, yo escuché que era tema político. Por visto, por temas políticos, como que no...
Pues
no sé, era una cosa...
Alguien se ha llevado el cobre y allí no se puede hacer nada.
Pues una pena.
Quieren retomarlo, recuperarlo, pero bueno, parece que...
El cobre que de la instalación eléctrica. Eso se pone...
Las monedas.
Otra vez y ya está.
Las monedas. Los billetes.
Está hablando el que hizo el proyecto. Y...
Ahí
está.
Vale. Bueno,
el albañino también
era.
Los doblones.
¿Tú has tocado en el Gran Teatro?
Sí, sí. Y la Casa Colón, ya he tocado.
Hombre, mi ilusión de jovencito era haber tocado en el 82, por ahí. O el 80. El 82 no, porque estaba cogido por el Rock and Rio, pero en el 80 haber tocado en el Estadio Antiguo.
Hombre,
eso también era un buen sitio, ¿no?
Sí. Yo, en el nuevo también podéis hacer algo.
En el nuevo podéis tocar. Porque...
Bueno, y en el...
Si vais allí al Huelva Rock.
Y en el Iberoamericano también.
Ya está en el estadio.
Ya está en el estadio.
Sí,
técnicamente está ahí.
Bueno, en el Iberoamericano se podían hacer cositas también. que lo tienen allí, no sé si para, para que entrenen.
¿Allí? No, hasta hace poco. Allí se hizo.
Con la clave toqué yo allí. Mm. Tocamos nosotros Ingrama, yo recuerdo también, y algunos grupos más de acuerdo, un festival encima allí.
¿En el estadio iberoamericano este?
En el estadio no, en, perdón, me he confundido, en el foro.
¿El foro?
No, en el estadio lo que hay. Grande de esto, ¿no? Bueno, ahí está nacional, ¿no?
Ahí he visto yo a Fito y eso así, ¿no? Pero que.
Sí, es verdad.
Que no había ningún concierto y a Carrasco también está tocando.
El iberoamericano, el Sabina también lo he visto yo allí.
Pero también otro sitio súper mogollónico y aprovechable, ¿no? Y también primordial, de que es mi reivindicación desde muchísimos años, que cuando venga aquí alguien gordo, por favor, que nos metan de telonero, pero de telonero, con ellos, ¿no?
¿Eh? En el mismo escenario.
En el mismo escenario, claro. No,
en un escenario chico.
Y no hay ninguna pega. Simplemente termina tú, te quitan tus cosas y ahora
que venga.
Viene el artista. Y ya está, y no hay problema.
Como, yo creo
como
que,
hemos hecho,
que...
por ejemplo, en San Sebastián estuve yo tocando con Punto y Seguido. Uh-huh. Ahí terminamos de tocar y venían después, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo. Y quitaron las cositas y tocó el otro.
Yo creo que eso sí es todavía un debe que a ver si se consigue, de que cuando haya algo así engorda las colominas, porque está feo, ¿no? Que toque Coque Maya, que toque después Ángelos Apátrida y después Ceniza Leden toque en el escenario de la derecha, ¿no? Que bueno, que...
Feo no, está feísimo.
Eso es un detalle que...
Aparte yo entiendo, escenario más, ¿no?
Yo entiendo que un escenario grande y técnico, pero al final, después de todo lo que te ha gastado, tú no vas a dejar a los músicos de tu ciudad tocar allí.
Hombre, yo entiendo que también hay una parte que es de los artistas también... medio consagrado, tiene unas pretensiones, unas cosas.
Eso siempre ha sido, eso, que tú has ido a un concierto, claro, y el telonero no ha tocado con todo el equipo de sonido.
No es el equipo de
eso ya existe, eso.
Pero claro, ahí está la cosa, es decir, como cuando nosotros nos vamos a los bares y eso, ¿no? ¿Quién paga? Tú eres el que paga, pues tú empiezas a las 7 o a las 6, pues eso está totalmente lo mismo. Aquí va a tocar un telonero en el mismo escenario. Y si tú no quieres... Hombre, yo fui a Málaga una vez buscando tocatas y eso así, a la Diputación de Málaga y eso. Y a mí me dijo lo primordial era, primero, los grupos de allí, de Huelva, de Málaga. Y que si, por ejemplo, venía Luz Casal y decía que ya no tocaba con telonero de Málaga, pues Luz Casal no tocaba. Ahí
está.
Eso fue lo que me dijeron. O sea que, vamos a ver, tío, si lo voy a pagar yo, lo voy a poner tú, el equipo yo. No es una cosa que vas a montar tú. Que más alquilar lo mejor al estadio.
Claro,
¿no? Y la has montado tú, ¿no?
Ni te va a anular, ¿no? El grupo que no va a anular, te va a hacer
cosas y te va a pagar yo, y te voy a poner yo el equipo, te lo voy a poner yo como institución. Uh-huh. Pues yo seré el que diré si va a tocar alguien antes o no va a tocar nadie. No vamos a utilizar tú aquí, tus cosas, hijo.
Pero es que, de todas maneras, aunque ellos vengan así contratados, ellos vienen con un mínimo.
Claro.
Por ejemplo, lo que tienen los cigarros que estaban allí... El equipo, la PEA de fuera, no van a venir con cualquier PEA. Eso, ellos tienen un mínimo. Tantos mil vatios, claro, o claro. No tocamos. Pues, no, mi grupo suena con esto. Con este tal.
Claro, eso sí.
Y mi técnico...
Eso sí. Ese tipo de cosas sí. O sea, la necesidad de cada...
Eso no tiene nada que ver con eso.
La necesidad de cada grupo y eso, pues sí. Pero lo que es el organizar tú, el cartel... Pues no es de recibo.
No sé, algo habrá que no nos estamos enterando...
No,
esto bueno. De elegir y eso, algo pasará, algo de eso, lo mismo al final es el pecado más antiguo del mundo, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Que eso puede pasar, bueno. No sé, en algunos sitios pues habrá chanchullo, habrá enchufe, habrá gente que se dedica...
Yo creo que tú tienes en Colombia, ¿no? Tienes el escenario grande y tienes el escenario pequeño, son dos escenarios, son doble gasto, ¿no? Y normalmente no...
Montón de escenario... Será más caro que usar una hora el escenario grande, ¿no? No,
claro, pero además con el mismo equipo, con los mismos técnicos, sin embargo, bueno, además no hay dos conciertos simultáneos, ¿no?
No.
No está tocando Ceniza de Eden y está tocando el que estuviera en el momento, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, que al final ese escenario va a estar disponible. Mm. Pero es como lo de la estructura de la Avenida Andalucía.
Sí.
Más se monta, pues más se reparte.
Bueno, yo entiendo eso, ¿no? Que viene el artista con unas pretensiones así de ese tipo, entonces te corta un poco el rollo, ¿no?
Pero la gente se va a quedar a ver el grupo grande, ¿no?
Claro.
No es que diga, hay un grupo, vuelva para tocar, yo qué sé, un grupo muy potente y al otro grupo no lo ve nadie. Y aquí la gente ve a María del Monte, pues tendrá su público, ¿no?
Ya estás obligando a la gente de María del Monte a ver el grupo de Huelva.
Claro. Bueno, por lo menos.
Ya le está regando público.
Que lo conozca, ¿no?
La publicidad ya por lo menos está fomentando eso, ¿no? De que que cierta gente que van ahí a ver María del Monte...
Que son presupuesto de cultura, presupuesto de
festejo. Antoñita la Pañuela, la niña Antequera, pues entonces... que vaya... que lo van a escuchar eso, ¿no? Y lo mismo a lo mejor le gusta y todo. Más que la niña Antequera.
Bueno, que... ¿cómo estáis? Que ya os queda unos minutillos para despediros, hacer otra cuña. No. ¿Alguien vende...?
Ya vende...
invitaciones de comunión.
Recordado, el día 9 de marzo... a las 9 de la noche.
9 del 9.
Doble o nada en concierto. Temas propios. Y que podéis adquirir las entradas en entradas.huelva.es.
Ticket Huelva también.
También, bueno. Eso es que cada vez que le digas, se pone entradas Huelva, ¿no? Aquí, ya,
y en la garita que hay enfrente de.
También. Se pueden comprar físicamente.
Cada
allí,
semana.
O a través de la web, ¿no?
Muy bien. ¿Y cuántos temas vaya a tocar allí?
Pues unos 15 aproximadamente.
Y no tenéis que hablar mucho entre tema y tema para alargar, ¿no?
No, porque son, hay algunos temas que son como el tubo al ver.
El 3, ¿verdad?
No hace falta ni darle una vuelta a la cara.
Bueno, hay un disco que ha sacado un grupo británico muy bueno, que para algunos es el mejor grupo que ha existido, que tiene 3 caras de relleno. Pero yo creo que con 2, doble cara, doble o nada, va mejor, ¿no? Que tanto relleno.
Doble cara.
Porque para escuchar un disco y no escucharlo más en tu vida y decirle a todo el mundo que es muy bueno.
No, la verdad.
Mejor escuchamos a vosotros, ¿no?
Hombre, por supuesto, que lo vas a escuchar más veces.
Y una preguntita que quería haceros antes que os despidáis. ¿Cuál es el sitio más raro donde habéis tocado? Porque yo tengo unos amigos que tocaron. ¿No te acuerdas cuando salió lo de Gran Hermano? ¿Os acordáis cuando salió lo de Gran Hermano? Que era toda la gente metida en casa, sí. Pues salí después Gran Hermano, pero porno. Y unos amigos míos tocaron en un programa de eso, ¿eh? O sea, estaban tocando y se veía de fondo al personal. Curioso. ¿Habíais tenido alguna anécdota así? Decir, este tío ya no me llama más en la vida. Porque los conozco, vamos, que los puedo presentar, vamos. Seguro que aquí algunos de vosotros los conocéis.
No se me ha dado el caso, no se me ha dado el caso.
Algo raro que tú digas, pues he tocado en lo alto de un...
No, bueno, yo hablando de que antes toqué en el escenario de la Avenida Andalucía, también puedo decir que he tocado encima de un remorque.
Yo toco encima de un montón de bidones, de barriles de cerveza.
Yo de alpaca, sí, de paja. Alpaca
yo
de
en
paja.
Una canoa.
Encima de alpaca de paja.
Yo fui un día, me acuerdo, en el Armendro, que llegaba y cuando veo el escenario, digo, eran los ovillos estos de los cables de alta tensión, puesto unos cuantos así y unos cuantos de aglomerado. Allí,
y podían meter.
Allí puesto encima. Me subí, aquello era, no sé si cantara de como una ola o. Ahí chum, 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 chum. Que me acuerdo y digo, hostia, esto es como un trampolín y a la fum, y me cargué medio.
Medio tablero.
Medio tablero, así. Y yo que se ha cargado el escenario. Pues empezamos a tocar, y yo me acuerdo que en aquella época tocaba Almena. Mío. Y el micro haciendo para adelante y para atrás, a mí me movía. Para acá, para atrás, para acá. No tenía yo cojones que verlo. Y la batería era como. El vídeo se hace un TV para que está en una goma colgando por los platos para acá, el otro. Los amplios así bailando todo. Es como si hubiéramos estado en el Titanic tocando.
Sí, ¿eh?
Tenía caché.
Otra anécdota.
El Titanic tenía caché.
Tengo dos curiosidades. Respecto a eso, dos curiosidades. Una fue que con esto de Al Calor de Tu Música, creo que era, con el grupo La Clave, nos tocó, bueno, nos mandaron a tocar Arroyo Molino de León.
Ahí ha habido mucha anécdota, ¿eh?
Allí coincidimos con un Ingrama, que estaba allí Daniel Enrique, que un colega que yo me conozco, donde estoy, Mena Torre. Pues llegamos allí y un escenario, dos altavoces, estos talmu típicos de los colegios, esto que tiene grave, no tiene ni tuyo, tiene nada. Allí, y viene uno, preguntamos, oye, ¿y el técnico? Y dice uno, espérate, ahora viene. Y viene un chaval con una boina y soltó un canasto de esto, un tabá de cable. ¡Pah! Venga, ahí tenéis, apañarse. Y saltó un abuelo que estaba allí con una gorrita y dice, bien, os tiene que gustar la música para venir de Huelva hasta aquí, va esto. Bueno, al final me tocó tirar cable, yo siempre me apaño con esta cosa. Bueno, sonamos los dos grupos. Está el testigo y Gramas y los componentes y nosotros de clave tocamos. Eso fue curioso. Y otra curiosidad que tengo, que la recuerdo, ¿verdad?, con cariño y a la vez como raro, fue mi primer concierto con un tema de guitarra eléctrica, que fue con el grupo La Clave, que fue en Sanlúcar de Guadiana, en la plaza esta donde tienen incluso el cartelito de cuando se inundó y tal. Y estábamos tocando Undercover entonces, nosotros, y el público que había era el técnico que me habían mandado y el de los perritos calientes. Mi estreno fue con... Vamos, me aprendió el de los perritos.
Esa, chicha oranga.
Hicimos nuestro concierto, y el tío, el aplauso no lo dio el de los perritos, tío. Me llevé una... Imagínate, tu primer concierto. Pero meses no. Preparando. Y yo todo nervioso. El primer concierto, no miro ni para el público, ¿no? Estás tocando todo cortado.
Pero lo mejor de todo es que tenías de comer.
No, después me pegué una panzada de...
La zarchicha.
Lo pasamos muy bien, pero fue como curioso, ¿no? Más que sería raro, como curiosidad.
Me gustaba de esa manera, después dirías tú, esto es lo que me espera.
Sí, no había Wallapop, pero al día siguiente estuve a punto de ver la guitarra a la venta. Digo, ya para esto. Me vuelvo a la corneta.
A ver, esa batería, ¿cuántas veces has tenido tú que apañarte con cosas raras? El otro grupo lleva la batería y te encontró allí algo raro.
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso es muy típico de los baterías, ¿no? Joder. Festival, cinco grupos, venga.
Sí, tráete la caja y los platos.
Y va a haber
al final batería. Hace falta un bombo, hace falta otra cosa más.
Parche roto
no he roto yo mucho, pero baqueta sí. Bueno, sí, hace poco nos pasó tocando, se me partió
la cogida
dos bellotas y la palanca de la bordonera, con lo cual la caja...
Era una caja muy diversa.
Sí, era como... Sí, tenía un sonido muy muy a mesa.
Vamos a usarlo más, ese sonido, vamos a
patentar. Sí, sí, mira.
Y una cosa más, Laure, ¿cuántas veces has roto cuerda debajo?
Pues curiosamente, muchas no, por supuesto, pero alguna vez que otra me ha dejado tirar, porque es que no suelo llevar muchas cuerdas de repuesto porque los bajos no suelen.
No es normal, claro.
Pero vamos, me acuerdo una vez estabas tú también en el hotel que tuve que hacer un apaño allí, que se me partió en un hotel una cuerda, y tuve que coger un alambre, ponerle
la bolita
que se me rompió, hacerle allí un invento y esta gente esperándome allí, y yo, venga, dale vuelta, que yo me aguantara, y al final aguantó.
Entonces, no, claro.
Entonces ahora me entendí porque yo llevo tres o cuatro guitarras, ¿no?
Yo siempre llevo dos bajos, ¿eh?
Y desde no entonces yo también.
Y bueno, te digo la verdad, no da muchos conciertos en mi vida, pero en 20 años en directo he roto una vez una cuerda. No. Y es la única vez que no había sacado el otro bajo del estuche. Tantos años llevando... Ah, pues si se rompe, pues... Más que nada porque se te vaya la electrónica, se te vaya la pastilla,
sí,
lo que sea.
Porque...
Y se me rompió la cuerda y digo, no pasa nada, tenía el bajo dentro del estuche.
Bueno, cualquier problema, ¿sabes que tiene una unidad Moy de guitarra base?
Sí, ahí. Sí.
Además que... Cuenta.
En el momento. Venga, ya te preparas las cosas en un segundo, se te rompe la cuerda.
Es que... A tu compañero Javier se le partió la cuerda la de la puerta del ayuntamiento. ¿Cuánto tardé en cambiar la cuerda?
Se la pusiste.
Sí, se la cambié allí, ¿tú no recuerdas?
No me acuerdo.
¿Tú tocabas, estabas con un punto y seguido?
Sí, punto y seguido.
Se le partió una cuerda y se la cambié allí. Me vio de lejos en el público, Damián, ven. Bueno.
Muy bien, chicos.
Tenía que te he cortado.
No, ya si estas anécdotas son... Mira, allí el amigo...
Pues sí, pues para terminar, para concluir con la pedazo de entrevista, si tenéis vosotros redes sociales donde os podamos contactar, Spotify, donde podamos escuchar vuestra música.
¿Algún manager?
Bueno, estamos preparando una página, pues, que es donde habrá toda la información y todo de los conciertos que tengamos, de los temas que tenemos por ahí colgados. Tenemos una página en Facebook, que es Doble o Nada, ¿no? Doble o Nada, ¿eh?
Sí.
Y en Instagram, Doble o Nada Music, ¿no?
Guión bajo Music.
Guión bajo Music. Es lo que tenemos ahí. En Spotify todavía no tenemos temas colgados.
¿Y canal de YouTube todavía no?
YouTube también. Tenemos un par de... Los dos temas estos los tenemos colgados en YouTube.
Vale.
Porque... Ya los enlaces no me acuerdo, porque es mucho...
No, porque ya últimamente...
Cuando
vas a los sitios y te dicen, pon música de no sé qué, sí. Pero ponla de YouTube.
De YouTube,
va a poner música de YouTube.
¿Va a escuchar anuncios?
Se ha llegado ya a un nivel de... ¿Cómo se dice? De mediocridad. Que se pone...
De conformismo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, eso es. Yo me gusta ver a un tío pinchando música en un sitio con sus discos y sus cosas. No ahí metiendo cosas de YouTube, ¿no? Por favor. Claro que...
Y si te gusta escuchar música, te compras unos cascos, no cualquier cosa.
También.
Un reproductor que reproduzca, unos cascos que suenen. Y tío, ¿cómo vas a escuchar un tema que suene a bola?
O en un teléfono, ¿no?
Eso es otra de las cosas que me ha chocado siempre, ¿no? Cuando coges y dices, no, es que vas tú a el DJ no sé cuánto. Antes, pues vale, puede decir, va a actuar el DJ no sé qué.
No va a tocar. 20, ¿quién toca hoy?
El DJ no sé cuánto.
Vente para acá.
Pues, ¿por qué? Porque cogían, antes sí, cogían los discos y hacían las mezclas en directo y tocaban los vinilos para acá, para allá, para acá, para allá, y hacían algo realmente creativo. Pero ahora la actuación de un DJ es...
Muy bueno, Jesús. Eso que yo también le pego a eso.
No soy otro ignorante.
Entre otras cosas.
No soy otro ignorante de eso, pero
sí.
Yo lo que pienso que...
Una cosa, pero... yo he estado hace 2 meses en una discoteca que estaba pinchando un DJ con vinilo de plástico, ¿no? Y dándole con su aguja esas cosas y tiene mérito.
Claro, claro.
Tiene mérito.
Claro.
Ahora hago la sesión en mi casa, la pongo con un pendrive y me pongo a darle botones como si yo estuviera haciendo algo, claro, eso. Pues como el grupo que hace play, ¿vale?
Déjame que participe que puedo decir algo. Es que yo también le pego a ese tema. Hay DJ que utilizan el sincro, que busca los BPM de los temas, papá, los da a la vez y ya puedes darle, como tú dices, pista para arriba, pista para abajo, siempre suena bien. Pero hay verdaderos artistas,
claro,
que con los medios que hay hoy en día te estás tocando y utilizan como 5 veces más efectos de lo que utilizamos nosotros. Delay, choro, distorsión, eco, ping pong, no sé cuánto. Reverse, mezcla uno, están sonando 4 temas a la vez. Que eso no lo ve que está en el público, pero hay aparatos de esto que tú le das y están sonando 4 discos a la vez. Y tú estás escuchando una canción que está formada con cuatro canciones que ya existe. Que no es tan... No es un botón.
Ya, ya.
Que habrá quien lo haga. Pero que hay muchos artistas que los que tienen nombre es porque tal vez se lo ocurran.
Bueno, socio, aquí estoy yo otra vez. En 11 años que llevamos de programa, el grupo que más tiempo ha estado en directo. ¿Cómo te quedas?
Me parece muy bien.
Qué cosa que contar, ¿eh?
Qué cosa que contar. Un placer, habéis estado a gusto, ¿no?
El sí, volumen dolo tendremos.
El volumen dolo tendremos. Que muy bien, habéis estado a gusto, ¿no? No sí, hace
bien,
falta que...
Se nota, ¿no? Yo creo que estamos...
Muy bien, pues nada, os veremos el día 9. El día 9 os veremos. Pues nada, muchísimas gracias por la visita. Y que siempre. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y que cualquier cosita estamos en contacto para presentaros, como siempre, ¿no? Los conciertos y demás. Bueno, pues Fran, tú despide, ¿no? Que tenemos más contenido. No tenemos más invitados, pero tenemos más contenidos.
De acuerdo, amigo. Pues no te lleves mis cascos. De acuerdo. Bueno, amigos, muchas gracias por haber venido aquí un domingo lluvioso, pero afortunadamente no ha llovido. Y bueno, estaremos pendientes de, como ha dicho Juan Carlos, de todas las giras que hagáis, todos los conciertos que vayan saliendo. Nos mandáis los mensajitos. Oye, mira, vamos a tocar tal día aquí... Se lo repito a algunos músicos que nos escuchan y me mandan el anuncio el jueves para que lo anuncie el viernes, cuando el programa yo lo voy a tener el domingo. Dármelo con 10 días de antelación para poder meterlo en la escaleta, y si me lo dais con 1 mes de antelación, pues 4 veces lo anunciamos. Y nada, un placer escuchar a músicos de verdad, talento y no talento, gente con ilusión y ahí sacando un disco con, bueno, sacando temas propios, que es lo que parece que cada vez más difícil encajar en algunos sitios de esta ciudad. Pero bueno, yo creo que sí tenemos público que quiera escuchar propuestas como la vuestra, ¿no? Que es lo importante, que salgan cosas nuevas, aunque sea con gente veterana, o donde los jóvenes puedan aprender, ¿no? De gente que ya lleva muchos años tocando y, bueno, eso... Vienen empujando fuerte estos chicos ahora hoy en día, porque cuando tú eras adolescente la hormona te dan para todo y pero bueno, también es buena señal. Oye,
estoy
que
como un chiquillo ahora mismo,
¿eh? Eso te iba a decir, eso es lo siguiente.
Para esto es muy bueno en YouTube, ¿eh?
También
para aprender el aprendizaje,
eso antes no existía, ¿no? Entonces que sepáis que esta gente van a tocar allí en el Gran Teatro y bueno, estaremos pendientes de ese día del concierto y a pasarlo bien con los amigos de Doble Nada. Y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga.
A vosotros.
Venga.
Gracias.
por dentro. Gotas de moechandón intenso se deslizan sobre su cuerpo. Fue solo mi imaginación todo lo que prometiste. Ya no sé lo que es cierto, no. Me miro al espejo, lo siento. No te puedo olvidar ni un momento.
La esencia local y provincial en Rock and Huelva. El sur también existe.
Por los vallados no se ven cielos azules y fruto por los sembrados. Ya no puedo hinchar mis pulmones de aire, te puedo contaminar. Y en el agua del mar ya no quiero bañarme, porque el agua ya no sabe a primavera. Ha salido el sol y no lo veo, es esta nube rojiza, al sol lo dejaron preso, mi corazón late de prisa, quiero reírme y no puedo, la polución mató mi sonrisa. Gitana, que te la prenda en el pelo, esta rosita tan grande. ya no hay flores en mi patio, ni hierba por los vallados, no se ven cielos azules, ni fruto por los sembrados, ya no puedo hinchar mis pulmones de aire.
Ahí quedaba el homenaje póstumo a Francis García, bajista y músico emblemático de la tierra, que falleció la semana pasada tras una penosa enfermedad. Estuvo en Siberia, ya lo sabéis. Se grabó en 1984 con Barbacoa el disco El Caballo del Viento, en el que se incluía esa maravilla que acabamos de escuchar llamada Peteneras de la Polución. Son 21 horas 29 minutos. Continuamos en Rock and Huelva en esta edición número 106 hasta las 10 de la noche. Vamos con otra cosita interesante que se viene ya.
Vamos a reír del mundo.
Muy buenas noches, radio oyentes de Rock and Huelva. Soy guitarrista de Estrabón, Carlos Camacho, y os esperamos en nuestro concierto de Huelva Rock el próximo jueves, día 2, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Espero que asistáis. We'll be right back.
Estrabón, falsa pasión. Luis, ¿qué? Ya hemos despedido a los amigos de Doble o Nada y ya continuamos nosotros aquí hasta el cierre, ¿no?
Pues sí, nos quedamos ya aquí de tertulia y comentando estos temas.
Muy bien. A ver, Fran, coge tu micro.
¿Qué tal?
Tu micro.
¿Qué tal? Está trabajando hoy el niño, hoy en la cabina.
Sí, sí, hombre, es que tiene que ya ir...
soltando. Aquí un día no vendrá Juan Carlos, no vendré yo, y tendrá que hacer el resto de funciones, que para eso está aquí con su beca, que sí, ya lleva aquí unos pocos de programa. Y que, ¿cómo te encuentras, Luis?
Por lo que sea de la beca, no me ha llegado todavía la transferencia.
Eso hasta marzo por ahí no te llega.
Sí, no,
siempre marzo. Era así, ¿sabes? Tú hasta que no sabías si aprobar el primer parcial, no te ingresaban.
Pues la verdad es que...
buena gente, ¿no? Estos veteranos.
Estupendo, y como siempre, aprendiendo un viaje de las experiencias. Además, hoy casi un programa más de anécdotas, de experiencias. Increíble, vamos.
Bueno, pues volvemos a recordar a la gente que tocarán el día 9 de marzo, dentro de 10 días, ahí en el Gran Teatro. Y bueno, tiene la oportunidad para esta gente que tienen ilusión y tienen un proyecto bastante interesante.
Y calidad.
Y que no, yo la verdad es que no me lo esperaba, porque no sé, pensaba que era de otra índole cuando empezaron con el dúo, con el acústico, pero ya ve que se van incorporando más músicos.
Ellos están haciendo versiones, empezaron con ellos dos, ¿no? Jesús y Laure.
Sí, pero quedaron clásicas. Se lo pasaron bien, empezaron a colaborar uno en los conciertos del otro, y al final te haces amigo de gente que no lo habías pensado, tiene hueco, y oye, pues aprovecha ahí. Y te saca un proyecto así como el que han sacado, ¿no? La verdad que muy muy chulo.
Y el jueves ya continuamos con los conciertos de la asociación. Bueno, podemos decir ya, si os parece, las fechas cerradas que tenemos por Huelva Rock hasta mayo.
Huelva Rock tiene 30 conciertos, no sé, cerrados ya.
Un montón de conciertos. Por ejemplo, el día 2, Estrabón, como hemos comentado. El 9, Los Malos. El sábado 11, el tributo a Extremoduro de Acero. Y siguiendo con los jueves, una banda que no sé, me suena de algo, Fran, Blackout, el día 16.
Son unos chavales que hacen cosas muy chulas. Yo un día me lo encontré en el sitio menos inesperado.
¿Cómo va la preparación de ese concierto, Luis?
Pues ahí estamos, ensayando. Hoy venimos de tantear un poquito también con el grupo. El martes volvemos a ensayar y pues ahí, preparando el conciertazo que va a ser.
El 23 tenemos otro tributo, en este caso a Leño, Tarugo. Después ya en abril, 6 Siberia, 13 Fosfoyesos, que creo que van a estar por aquí en la próxima edición del Rock and Huelva, ¿no? Me comentabas, Luis.
Lo vamos a intentar.
Vamos a intentar que estén ellos. Esta gente dan fuerte, ¿eh?
Buah, tela.
Esta gente dan fuerte.
Del bueno.
Y el 20, Atlas Project, con el buen disco que lanzaron. Lo tuvimos también aquí hace esta misma temporada, ¿no?
Tres programas.
Sí, hace tres programas por ahí. Y para mayo el 4 Jamacuco, el 11 Black Ghost y el 25 100% Pedo. O sea que hasta mayo tenemos un montón de conciertos. Bueno, y ahora se vienen conciertazos en el Gran Teatro, ¿eh? Atención que... bueno, este viernes 3 el Drogas. Drogas, ahí estaremos.
No ¿Ya sé tiene si la vosotros... entrada? Ya
Hombre,
tiene
por
entrada.
Favor, primera en fila. Hombre, ya sabéis que es una de mis debilidades, Enrique Villarreal.
Yo no sé si a esa hora estaré yo en Huelva. Fíjate tú, así que se me va a juntar este año todo, Juan Carlos.
Bueno, si es para bien. El 9, como hemos anunciado ya sobradamente con ellos anteriormente, presentación del disco de Doble o Nada. Nos han traído tres canciones, pero seguro que el disco mola, ¿eh? Porque tiene un estilillo, un rock and rollito muy guapo.
Tiene
muy,
buena pinta, sí.
Muy bien. El 18, Noche de Blues, tampoco me la pierdo, con Little Boy Kike y el fundador de La Caledonia, Lolo Ortega, con su blues band. En abril, el 8, Quique González y los Detectives. Y en mayo, la actuación del prestigioso guitarrista John Scofield y el 11 Rusty River. Hay muchos conciertos en Can Teatro, ¿verdad, Fran? Ahí...
Pues mira, si te acuerdas que hace 10 años
sí
se hacían 4 obras de teatro y 4 cosas, ¿te acuerdas?
Están explotándolo bien,
los fines de semana, a lo mejor sábado. Y,
y muy...
ya de repente pues le están sacando partido, ¿no? Es un escenario de categoría. Se ha gastado un dinero muy curioso en ponerlo al día, porque había que tapizar los asientos, había que meterle un sonido que hasta ahora no lo tenía en condiciones, y la verdad es que da gusto ir al Gran Teatro a ver un grupo, una obra de teatro, o un baile, o lo que sea, ¿no? O falete, lo que sea.
Y ahora se está, se está amortizando. Bueno, y en la Casa Colón no lo perderéis, ¿no? Steve Bay,
yo el día 28, me lo vuelvo a perder.
28 y 29, tú te lo pierdes también. Tienes la entrada ya, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas
se
a
le voy a regalar a una chavala que conozco.
Ah, bien, hostia, qué putada, ¿eh?
Pues sí.
28, 29 de marzo, bueno, no sabemos lo que nos puede pasar, pero bueno.
Sí,
bueno,
puede pasar algo, pero
¿tú tienes tu entrada también, ¿no, Luis?
Ahí la tengo, el
primer. ¿Qué día vas, el 29 o el 29?
El 29, miércoles. El 29, el miércoles.
Después comparamos las entradas, a ver si está, estamos cerca.
Yo la pillé tarde.
Están agotadas las entradas, creo ya, ¿no? Por lo menos el primero seguro, el segundo también.
El claro. Primero está agotado, el segundo me parece que todavía queda alguna, ¿queda ya queda poquito? ¿No? Así que si alguien no la ha comprado...
Va a ser mítico, ¿no? Que venga Steve Bay a tocar a tu casa. Y a Huelva 2 días.
Y además 2 días, que dos es algo días. Que no acostumbra a hacer. Y de estas giras...
Gente de ese nivel, no. Y bueno, un martes y un miércoles, pero... Pero eso mucha gente lo va a ver, ¿no? Oye, que toca en Málaga un día y en Huelva 2. Toma narices, ¿no?
La, sí, la sí. Verdad es que es un orgullo para pa Huelva.
A lo mejor Málaga toca en el estadio y van 20.000 personas, no lo sé. Bueno, pero, no lo he mirado, pero bueno.
Son dos fechas.
Sabes que ahí no te va a llover.
Bueno, Fran y Juan Silva, ¿no? Que lo hemos tenido por aquí hace mucho tiempo, el tributo a Marley, One Love. Sí, sí, lo tuvimos hace tiempo. Va a echarle el telefonillo un día para que venga por aquí, a ver qué está haciendo, ¿no? Últimamente. Tiene muchos conciertos, tiene ya anunciado varias, que no sé si tendrá alguna
tiene,
más, pero
tiene
de
como
momento.
Una gira, yo no sé, por
sí,
ahí, ¿eh?
El 25 de marzo van a Córdoba, a la Cerquía, al Ambigú. El 7 de abril están en Portugal, en Faro, en la Casa Virtudes. El 29 de abril en Granada, en la Sala Planta Baja. Y en mayo, el 13 en el Café Tarifa de Sevilla. Y el 20 en la Sala Ego de Huelva.
Pues, de una cosa, ¿eh? Un grupo tributo y que tenga ese recorrido ahora. No. No una sorpresa, porque la verdad es que lo que hacen es una muy guapo, ¿eh?
Lo hacen muy bien.
Y además él se mete en el personaje. Es que tú parece que estás viendo a Bob Marley, ¿eh? Yo cuando veo al tío, vamos, yo lo flipo, ¿no?
A ver si tenemos Juanito un día de esto. Y otros que también han anunciado próximos conciertos son Siberia, que han renacido por no sé cuántas
veces. Y estuvimos aquí en el último programa.
Sí, vinieron los dos últimos incorporaciones, los dos chavales, y están con Willy, con Tote y con Fidel. Y también tienen conciertos anunciados. El 18 de marzo estarán en el Espacio Rubén de nuestra capital, que está volviendo a... El otro día tocó Maspai, uh-huh. Y están volviendo a hacer conciertillos por allí, por el Espacio Rubén. El 24 están en Sevilla, en la Sala Orfeus, y el 6 de abril en Huelva Rock, como hemos anunciado. También hay unas fechas más por ahí que esperemos que más adelante puedan confirmar. Bueno, y si os parece, podemos escuchar ahora el último que grabó. El single lo presentamos en Rock Antena Roll, de Penélope Watson. El tema Por el Suelo, si lo tengo por aquí, debo de tenerlo. Y pues ya queda poco, unos 20 minutos, quizá un poquito menos. Así que vamos a escuchar ese tema del amigo Penélope Watson aquí en directo en Rock and Huelva, en este nuevo programa.
Suelo, algo más de lo normal, desparramo mi maldad por el suelo. Y a veces un mono desnudo que me grita sin piedad. consigo recordar que el futuro siempre está por el suelo.
Pero echa la ley, echa la trampa, echa cabeza, echa la caña, echa paciencia, hay esperanza, tira de orgullo, llena la panza, llena el bolsillo, llena la plaza, llena en la noche, indio sin lanza, largo camino, lejos de casa, campo de tiro, zona de caza.
Siempre como ayer, solo humanidad. Sigue igual, siempre como ayer, solo humanidad, siempre el egoísmo, todo sigue igual,
que hemos escuchado de Penélope, la verdad es que en su línea, ¿no?
Bandaza la que lleva, ¿eh?
Bandaza.
El último concierto en Huelva Rock fue impresionante y sonó ese día. Bueno, siempre suena bien Huelva Rock, ¿eh? Porque no es porque tengamos
amigos allí.
Amigos allí, pero que suena la sala de lujo.
Me parece que fue un sábado, además, el concierto fue un día inusual.
Tiene y tenían allí una montada.
Suena increíble, y un espectáculo y un show.
Con Pablo, con Fidel, sí, que...
La verdad que sí, se nota el grupo. Este hombre, cuando necesita gente y tiene estos amigos que tiene, que también son grandes músicos, espectacular. Y después, mira, no sé quién me habló, me dijo, no tiene mucha voz, ¿no? Un chico nuevo que no había vivido aquí antes. Digo, pero me dice, pero tiene el tío una actitud, tiene el claro. tío un ánimo, una... No sé.
Tiene una facilidad de atracción.
Es un artista, se mete en el papel.
¿No? Se mete al público en el bolsillo del tirón.
Y no todo es la voz, es lo que decía, el carisma que tiene y... Y la capacidad esa de meterse el público en el bolsillo y de hacer el escenario suyo. Mm. Sí, es verdad, sí.
Yo cuando veo por ahí las plumas cerca del escenario, digo, hoy va a ser una noche buena.
Y otro que también es otro artistazo en otro estilo que ha ganado el último Ven al Parque es Gualtrapa, que también estará el día 23, ya lo hemos dicho, en el Gran Teatro.
Estuvo aquí con nosotros el otro día.
También estuvo también en esta temporada. Vamos a escuchar el tema Tengo que sonreír. Y a la vuelta pues ya vamos casi enfilando el fin de la travesía por las ondas de hoy. Así que si os parece vamos a escuchar ahora a Gualtrapa con este Tengo que sonreír.
Temor, no saber a dónde. Y a cada uno le toca. Y un saco de suerte en la vida. Quien lo gasta poco a poco. Y yo me lo gasté en un día. Fue el día que te vi repartiendo alegría. Y el día en que empañaste el cristal de mi pupila. Era una sombra sin dueño y tú una farola encantada para decirte al oído, vente conmigo y hasta las estrellas, y estrellas. Y aunque naufrague en mis sueños, y aunque se acerque el final, y aunque me coman los miedos, tengo que sonreír, porque te tengo a ti, porque te tengo a ti, porque te tengo a ti, porque te tengo a ti. Y aunque naufrague en mi sueño, que te tengo a ti.
Una pasión, un mismo camino, un espacio dedicado a la escena local y provincial. Rock en Huelva, nuestra gente, nuestra música.
Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy, como el que dice, en breve. El programa número 106 de Rock en Huelva. Y bueno, la verdad que con esta gente hemos pasado un buen rato y daba gusto estar aquí hablando con ellos, ¿verdad?
La verdad es que sí, yo lo he dicho, me lo he pasado muy bien. Yo prácticamente hoy que estaba ahí medio controlando, os he estado escuchando todo el tiempo y embobado. Supongo que la audiencia me ha estado igual.
Hay años ahí de escenario, ¿eh? Y de experiencia, ¿eh?
Sí, porque ahí el que menos lleva 20 y el que más lleva 40, mínimo. Entonces te pones a sumar y ahí hay unos pocos de años tocando, ¿eh? De directo, ¿eh? Y gente que ha tocado muchos conciertos.
Bueno, pues quedan 7 minutos y nada, el próximo programa será el 26 de marzo. ¿Cuándo es Semana Santa este año, tío?
En abril. La primera semana de abril, creo que.
Uf, vale.
No pasa nada, hay gente que...
No, yo lo pregunto sobre todo por los días de que no se trabaja, ¿no?
Yo tenía que haberlo preguntado antes.
Aquí hay toda una generación a la que le llega la selectividad después de... Se le acerca después de Semana Santa y ya...
¿La selectividad después de Semana Santa?
Bueno, después de Semana Santa no, pero ya cada vez vemos el toro más cerca. Y ya
sí,
no...
pues te tienes que examinar en mayo para examinarte la...
En junio nos examinamos este año. Y...
Pero claro, en el instituto te tienen que liquidar antes.
Pero claro, y nos liquidan nada más terminada la Semana Santa.
Uy, tío. Bueno, pero un apoyo o algo, ¿no? Para preparar o algo después, ¿o qué?
Sí, hombre, ya no nos quedamos unos meses, un mes, estudiando antes del examen.
Sí, porque aquí de Semana Santa entre los trenos creo que no. Estamos ni medio, ¿no?
Por ahí no nos van a ver mucho nosotros, yo creo.
Bueno, yo soy aficionado, ¿eh? Yo...
¿Te gusta todo? ¿Te buscas?
A mí me gusta...
Sobre todo, hombre, cuando pasan por tu casa...
Yo lo he visto de chico, pero este año ya no pasan por mi casa.
Ya, es verdad.
Y este año ya puedo aparcar.
Es verdad. Sí,
y
verdad.
Dormir. Y dormir.
Tu caballo de batalla.
Ya no me pasa el martes a las 2 de la mañana la señora ahí y las trompetas.
Cuando tú decías, ¿por qué cierran los bares y viene la policía a bajar la música? ¿Y cuándo pasan a las 3 de la mañana por mi casa que tengo que trabajar el día siguiente? Ya sí. No pasará este año, porque este año por allí creo que no. Bueno, pues nada, que las sensaciones ya las hemos comentado. Un buen rato, buenísimo, con Doble o Nada. Y los conciertos que se vienen son muchos y variados y buenos, ¿eh? Esto ha vuelto con fuerza y parece que, ¿no? Entre Huelva Rock, el Gran Teatro y todo, pues estamos fantásticos, ¿no?
Qué alegría.
La verdad es que sí, que estaba pensando yo antes, ¿no? Qué suerte tener... Ahí la asociación de Huelva Rock y que apoyen a todos los músicos y cada semana un grupo y cada vez el sonido mejor y cada vez...
Lo estuvimos hablando el otro día. Está lleno de nuevas cosas de sonido, del escenario. El otro día, este fin de semana, estuvimos nosotros, Blackout, que necesitamos hacer una sesión de fotos. Y bueno, allí estaba Raúl y toda la directiva,
como si
volcado, ayudándonos como si fuese para ellos y dejándonos el sitio. La verdad es que es una gozada. Y estábamos hablando antes de los conciertos, y la verdad es que variedad de, ya no solo en Huelva Rock, sino por parte del ayuntamiento, en la Casa Colón, en el Gran Teatro, a mí me da alegría. Variedad y cosas para todos los gustos, y grupos nacionales, internacionales, la verdad es que, y locales. La verdad es que es una alegría cómo está la música últimamente.
Es que ten en cuenta que Tiff Bay y Joan Scofield en Huelva, es que estamos hablando
y
de...
Es que son dioses ídolos, ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar. Bueno, pues nada, otra cosa que tenemos ya que ir viendo es que tenemos que celebrar los 15 años de Rock Antena Roll. Uf. Con el equipo de la radio, ahí también va a haber algo. No podemos adelantar nada, pero va a haber una movidita ahí.
Algo
guapo. Y que no se nos olvide, en junio, el 17 de junio creo que era, ¿no? El festival, segundo festival Huelva Rock, que este año va a dar un paso más adelante.
Yo he escuchado por ahí cosas ya muy curiosas.
Sí, ahí.
No se pueden decir, pero.
No, pero creo que el nivel va a subir bastante y creo que nos van a empezar a poner ya en el cartel de los festivales buenos del país, ¿eh? No vamos a tener que envidiarle nada, y por fin se va a conseguir un festival de los que ya llevamos años reclamando, ¿no? Demandando un festival bueno a la altura de otros sitios, ¿no? Que sin desmerecer los lugares que hay por ahí, que Huelva también lo podía hacer, y gracias a Huelva Rock lo estamos consiguiendo. Así que otro punto más para los amigos de Huelva Rock. Pues nada, compañero, que nos vemos ya en la próxima 107, que será el 26 de marzo. Y tú, Luis, creo que tienen por ahí una sesión preparadita para allá mismo.
Dentro de poco.
En Rock Antena Rock. Fran.
¿Te ha traído el telón? Pasártelo, te lo ha traído.
Ah, sí, siempre. El telón siempre está aquí. Así que muchísimas gracias, hermano, y nada, que nos vemos enseguida, ¿vale? Venga.
Hola.
Y a vosotros, amigas, amigos, audiencia de Hispanidad Radio en su rama rockera, muchísimas gracias por la sintonía. Comenzamos a las 8 de la tarde este programa número, la entrega número 106 en este domingo último de febrero, 26, con doble o nada y más contenido, anuncio de los conciertos aquí, parte del equipo de la radio. En un ratito tendréis ya dispuesto en nuestra página web, en la www.hispanidadradio.com, el podcast. Muchísimas gracias, fuerte abrazo de parte de Luis Rodríguez, de Fran Antúnez y de este que os habló aquí en el último tramo, Juan Carlos Manzano. Hasta muy pronto, día 26 de marzo, lo siguiente aquí en Rock and Huelva. Si os quiere.
Descarga tus podcasts en www.hispanidadradio.com.